Esta es la segunda parte del sermón titulado El amor de Dios, número 2. Al predicar el Evangelio, ¿cuál cree que debería ser el foco principal de lo que deberíamos predicar? Es de aceptar, el amor requiere un poco más, porque el amor es un proceso, el amor es una experiencia, es algo que usted vive y por el que va a través. Aquí está lo que el amor hace por usted. Este le permite tener estas calidades. Usted no puede hacer funcionar esta clase de amor. No puede tan solo tener un sentimiento en su corazón, o lo que sea que pueda hacer, y hacer funcionar esto. Vayamos a Gálatas, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice así: pero el fruto del Espíritu es amor. Viene del Espíritu Santo de Dios. Leamos: el fruto del Espíritu es amor. Cuando tiene verdaderamente amor, entonces el amor lo habilita para tener gozo. Sé que algunas veces yo leería esto y pensaría de mi experiencia en la iglesia y diría, soy miserable, sin gozo. Me gustaría leerles y describirles la visión de Cristo de la iglesia. A la gente le gusta dar una paliza a los laodiceanos, ¿cierto? Sí. ¿Qué si el laodicianismo es una era? ¿Qué si todos hemos sido laodicianos? ¿Qué si lo que estamos experimentando es que somos laodicianos arrepentidos? Sí, los laodicianos han sido etiquetados como lo peor y lo más repugnante en el mundo. No lo son. Cristo dice, los amo, ¿cierto? Vayamos por un momento allí, Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 14. Apocalipsis, capítulo 3, y leemos desde el verso 14, dice así: y al ángel de la iglesia de los laodicianos escribe, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el iniciador de la creación. Yo conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes. Me gustaría que fueran fríos o calientes. Quiero que piense acerca de su experiencia de iglesia. Sigamos. Entonces, porque son tibios y no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. Estos ya están en el cuerpo de Cristo. No puede ser vomitado a menos que esté en el cuerpo. Un ministro dijo, con todos los problemas que están ocurriendo, bien, trato de permanecer justo en la mitad. Y le dije, ¿qué describe eso? Un perfecto laodiciano, ni caliente ni frío, sino justo en la mitad. Sigamos, verso 17. Porque dicen, soy rico, y me he hecho adinerado. No sé de ninguna iglesia en la historia de las iglesias de Dios a la que hubiera sido enviada más de 4 billones de dólares. Eso es mucho dinero. Y ni siquiera predicaban el amor de Dios. ¿Sabe por qué se fue abajo? Por eso. Sigamos. Me he hecho adinerado y no tengo necesidad de nada. Y no entienden que son desgraciados. ¿Ha descrito esto nuestra experiencia de iglesia? Correcto, ¿no es cierto? Sigamos. Y miserables, y pobres, y ciegos, y desnudos. ¿Ha intentado alguna vez hablar con alguien quien no quiera abrir sus ojos? No me moleste con los hechos, no me confunda con la verdad. Lo que sea que ellos digan, yo lo haré. colocándose usted mismo para el engaño. Sigamos leyendo, verso 18. Les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego. Cuando nos arrepentimos, Dios quiere que vayamos por el oro, el cual es su amor. Eso es lo que es tan importante. Eso es lo que Él quiere que consigamos, su amor. Leamos, purificado por fuego. Entonces va a tener algunas dificultades en eso. Eso no viene fácil. Leamos, para que puedan ser ricos. Si es rico en Cristo, ¿qué importa lo demás? Sigamos. Y ropas blancas para que puedan estar vestidos y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada. Lo cual significa, Dios va a exponer todo. Si Dios expone a todo el mundo por lo que es, ¿cree usted que Dios va a ocultar y cubrir las cosas de la iglesia de Dios que fueron pecado y corrupción y nunca dejarlas ser conocidas? No, Jesús dijo, eso que es hablado en secreto va a ser gritado desde las terrazas. Y les garantizo, hermanos, parte del castigo por todas las cosas que han sido hechas en el nombre de Dios, lo cual nunca debería haber sido hecho, va a escuchar y entender algunas de las cosas más horrendas e impensables. Todos ellos pueden arrepentirse, pero Dios no va a dejar que pase sin ser expuesto. Sigamos. Y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Tendré tan solo que decir que parte de la experiencia por la que hemos ido, y si escucha alguno de los sermones más viejos, verá que de pronto, ¡bang! Y dice, bueno, yo nunca vi eso antes. Nunca pensé en eso antes. No sabía que eso estaba aquí antes. ¿Qué está pasando? Está viendo, ¿correcto? ¿Qué es lo más grande que necesita ver? El amor de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere que usted vea. Sigamos, verso 19. A tantos como amo. Mientras diferentes ministros pueden odiar a los laodicianos, Cristo dice que Él los ama. En eso es lo que necesitamos enfocarnos. Sigamos. A tantos como amo, regaño y castigo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. Eso es todo lo que Dios quiere. Como he dicho muchas veces, si cree que usted ha ido tan lejos que no puede arrepentirse, lea acerca del rey Manasés. Él pasó por todo, ¿cierto? Sí, y él se arrepintió. Entonces, hay esperanza. Bueno, volvamos a Gálatas, capítulo 5. Allí donde estábamos, en el verso 22. Gálatas, capítulo 5. En el verso 22, estábamos hablando justamente del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si no los hemos tenido en el pasado, no hemos ejercitado el Espíritu, ¿correcto? Sí. Leamos. Está amor, gozo, paz, en vez de temor, paz mental. Eso es tremendo, ¿cierto? Cuando usted ama a Dios, le garantizo que va a tener paz mental. Cuando ama a Dios, las cosas pueden pasar y usted puede entender que Dios va a hacer que funcione. Puede concentrarse en amar a Dios y expresar ese amor. Sigamos leyendo. Paciencia. Esto significa la capacidad de aguantar. La mayoría de nosotros tenemos mecha corta y vamos por ahí listos para explotar. Paciencia. Puede tener una enfermedad, puede tener un mal. Recuerdo a una de nuestras fundadoras, de hecho, la mujer quien me llamó y dijo, ¿puede venir y tener un estudio bíblico con nosotros? Su nombre era Esther Greisinger. Ella tenía diabetes, difícilmente podía ver. Eso se empeoraba y empeoraba. Los tendones en la ingle de su pierna derecha le jalaban y se bloquearon, y ella estaba en un dolor tremendo todo el tiempo. Gradualmente quedó ciega. Tenía que caminar con un bastón. Gradualmente terminó en una silla de ruedas, sufriendo de dolor insoportable. Sin embargo, si alguno de los hermanos la llamaba, ella lo animaba, le daría esperanza. En su dolor, ella daba esperanza. La historia de cómo su esposo fue bautizado es una larga historia, pero van a haber algunas cosas que tenemos que sufrir. Dios le da la capacidad de soportar y ver hacia el final. Sigamos leyendo. Amabilidad, bondad. Esto es algo que no hemos experimentado, y es algo que no somos naturalmente, como personas, porque tiene que ser un regalo de Dios. Recuerdo que se nos ordenó por la administración de la iglesia dar un sermón de ataque una vez al año. Entonces, como ministro nuevo, fui, y en mi segundo año di un sermón de ataque, y ataqué todo bajo el sol, y a todos en la iglesia, y todo pecado que conocía de cualquiera en la iglesia. Y wow, tomaron una gran distancia de mí. Yo aliené a toda la congregación, y me tomó más de un año ganarlos nuevamente. Eso no lo logran. Santiago dice: la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Además, ¿por qué no pueden los hermanos de Dios ser inspirados en amor? ¿No sería eso mejor? Sí. Sigamos leyendo. Bondad, fe. Note dónde la fe viene en relación al amor. Sigamos. Mansedumbre, autocontrol. ¿Cómo va a vencer el pecado con autocontrol? Al amar a Dios primero. Sigamos. Contra tales cosas no hay ley. Pero aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y lujurias. Si vivimos por el Espíritu, también deberíamos estar caminando por el Espíritu. No deberíamos llegar a ser vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Si caminamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, y el fruto del Espíritu es de Dios. Entendamos algo acerca de la iglesia. ¿Cómo Dios trata con nosotros? Algunas veces pasamos por alto lo obvio. La iglesia de Dios no es asemejada a un árbol. Un árbol crece hacia arriba. La iglesia de Dios es asemejada a una vid, la cual se extiende a lo ancho. ¿No es tremendo? Esa simple instrucción debería decirnos que una jerarquía está mal. Tengo un sermón por salir, llamado Ídolo Invisible, Hombre Visible, y usted va a entender lo que pasó. Jesús dijo, vayamos un momento a Juan 15, capítulo 1, perdón, Juan capítulo 15, desde el verso 1. Juan 15, verso 1, dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él es el único haciendo las obras. ¿Qué es lo que está en nosotros haciendo las obras? Cristo y el Padre, ¿correcto? Sí. Sigamos. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. ¿Estamos viendo pasar eso? Sí. Pero limpia cada una que lleva fruto para que pueda llevar más fruto. Eso es lo que Dios quiere: más amor, más gozo, paz, amabilidad, bondad, paciencia, temperamento. Sigamos, verso 3. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Cristo está constantemente limpiándonos. Sigamos. vivan en mí. Todo esto es parte de la Pascua. Continuemos. Y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Note, aquí está la única jerarquía. Leamos. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Tendré que confesarles, hermanos, que en 13 años no he tenido que ejercer ni pizca de autoridad, y no lo intento. Porque si todos estamos sometidos a la autoridad y al amor de Cristo, ¿no es eso una autoridad mayor? Luego, cuando venimos juntos a hacer lo que necesitamos hacer, ¿no podemos hacerlo en paz y disciplina y entendimiento? Sí. Como lo mencioné en la fiesta, y algunas personas vinieron después y dijeron, nunca escuchamos palabras como esas. Yo dije, ¿por qué tan solo no confiamos en los hermanos? Dios lo hace. ¿No puede confiarse en los hermanos? Oh, ellos no pueden ser de confianza, no van a estar en el reino de Dios. John Morgan, en Australia, echó un vistazo a 140 iglesias. En Australia, usted está tan lejos que va a gastar tiempo teniendo hechos verdaderos, ¿cierto? Él revisó 140 iglesias. Él es ahora nuestro gerente de oficina, una oficina pequeña como es allá en Australia. Cuando hablé con él por teléfono acerca de establecer la oficina y todo, dije, mire, tan solo envíe un reporte trimestral y déjeme saber qué está pasando. Si no puede ser de confianza con el dinero y los fondos, no estará en el reino de Dios, así que no necesitamos preocuparnos por eso. Tan solo encárguese de eso. Nunca se les ha confiado a los australianos hacer eso, en todos los años de experiencia. No necesito lo que ellos tienen, que ellos lo usen allí, así de simple. La vid, eso es lo que necesita hacer, dejar que venga el fruto. Sigamos leyendo. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente, y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen y esto les sucederá. Eso es lo que tiene que ser justo aquí. Está viviendo en usted. Cristo es llamado ¿qué? En el comienzo era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Si tiene la palabra de Cristo en usted, y Cristo en usted, y el Padre en usted, ¿en qué va a pensar? ¿En qué se va a enfocar? ¿Sobre qué van a ser sus pensamientos? Sigamos. Pedirán cualquier cosa que deseen, y esto les sucederá. Dios responderá oraciones. Eso es lo que es la respuesta a oraciones no contestadas, justo aquí. Habrá tiempo en el que orará. Tal vez será por años antes que Dios responda a esa oración. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí. ¿Y respondió Dios? Sí. ¿Cuándo? En el tiempo más apropiado. Sigamos, verso 8. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos, como el Padre me ha amado. Aquí estamos entrando en la clase de amor que necesitamos tener. Sigamos. Yo también los he amado. ¿No dio Él su vida por nosotros? Sí, en verdad. Es profundo lo que Él hizo por nosotros. Sigamos. Yo también los he amado. Vivan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Todo lo que Él hizo fue agradable al Padre. Sigamos. Estas cosas les he hablado para que mi gozo pueda vivir en ustedes y que su gozo pueda ser pleno. Este es mi mandamiento, que se amen uno al otro como yo los he amado. Esto es el Padre y Cristo en usted, expresando su amor a los otros como si Él estuviera aquí. Cuando le da la mano a alguien, es Cristo en usted y el Padre expresando ese amor. Usted le da a alguien un abrazo, es porque Cristo en usted y el Padre están abrazándolo. Piense en eso y trate esto con su compañerismo y va a haber una transformación vasta, ¿cierto? Sí. Recuerdo la primera vez que tuvimos a alguien del este viniendo a guardar la fiesta con nosotros, la fiesta de tabernáculos en Twine Heart. Era tan solo un grupo pequeño, éramos solamente como 12 en aquel entonces. Y aquí vinieron 10 personas de Michigan con los niños. Ellos están observándonos. Creo que eso era en 1988 o algo por ahí. Aquí viene nuestra pequeña congregación de 12. Estábamos abrazándonos unos a otros y todo eso. Y entonces uno de los hombres que estaba de pie allí le preguntó a una mujer: ¿cuándo fue la última vez que se vieron? Oh, el sábado pasado. Él estaba impresionado porque parecían amigos perdidos por mucho tiempo que se encontraban. Así es como es, y creo que el último gran día en Gulf Shores, Dios nos bendijo fenomenalmente. Esa es la forma en que la fiesta debería ser. Es un derrame del Espíritu de Dios y un derrame del amor de Dios a nosotros. Sigamos, verso 12. Este es mi mandamiento, que se amen uno al otro como yo los he amado. Nadie tiene más grande amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen cualquier cosa que les mande. Piensen en eso. Jesucristo es un amigo. Esto es algo poderoso, hermanos. Necesitamos dejar que eso penetre. Algunas veces va y piensa, ¿esto ha estado en la Biblia todo este tiempo? Sí, ha estado allí todo este tiempo. Veamos qué puede hacer el amor por nosotros. Veamos cómo esto nos cambiará. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 4. 1 Corintios capítulo 13. Y comenzamos en el verso 4. Dice así: el amor es paciente. Eso no solo significa paciencia, sino soportar pacientemente. El amor soportará, el amor nunca falla. Sigamos. Y es amable. Eso viene la palabra graciable. Así es como el comportamiento debe ser: graciable, amable, bueno. Sigamos. El amor no envidia, no es celoso. Si alguien recibe una bendición, se regocija con él. Usted recibirá bendiciones, entonces no envidia. Sigamos. No se jacta de sí mismo. ¿Cuántas veces el ministerio ha sido de esa forma? Sigamos. No es hinchado. Lo más grande de esto, eso y lo otro. ¿No es interesante? Se hincha. ¿De qué se trata todo lo de autoayuda? Es tan solo tontería de inflar su propia mente con pensamiento de que usted es algo grande, y no es así. Leamos. No es hinchado, no se comporta vergonzosamente. Usa discreción y buena conversación. Sigamos. No busca sus propias cosas. Y podemos poner allí, para un ministro, no tiene una agenda oculta. No. Sigamos. No es fácilmente provocado, no piensa mal. No se sienta allí y guarda una tarjeta de registros y dice: ajá, él hizo eso, Ajá, él hizo aquello. Ajá, él hizo lo otro. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la relación que Dios quiere de nosotros para crecer en este amor es que el amor entre Dios, el cual es incondicional de su parte, llegue a ser incondicional de nuestra parte hacia Él y hacia otros, especialmente en la familia, entre los hermanos. Sigamos. Puede resolver muchos problemas en su matrimonio si se deshace de la tarjeta de registros. Y sin importar lo bueno, malo o feo, sin embargo, la situación es, usted debe saber que es amado. Y entonces hay esperanza. Y cuando sabe eso, ¿qué va a hacer en primer lugar? Eso va a solucionarle muchos problemas de entrada, ¿cierto? Sí, eso es lo que Dios quiere que sepa, que Él lo ama bajo toda circunstancia. Sigamos. No se alegra en la iniquidad, sino que se alegra en la verdad. Eso es lo que tiene que hacer. Sigamos. El amor soporta todas las cosas. Eso significa que es capaz de, con la verdad y con el amor, cubrir la dificultad que sea que pueda llegar. Eso es lo que necesitamos hacer con los hermanos. Necesitamos llegar a ellos, cada uno de nosotros, con el amor de Dios y ayudarlos a cubrir sus pecados y sus lamentos con el amor de Dios. Es por eso que si alguien ha dejado temporalmente a Dios a causa de los hombres y luego vuelve a Dios, y tenemos una parte en eso, le damos la bienvenida con brazos abiertos, le damos la bienvenida y decimos, Dios lo ama. Eso es lo que necesita. Ellos no necesitan esto. Ok, bueno, no lo he visto en la iglesia por un tiempo largo. ¿Dónde está? Con eso no los verá en la iglesia nuevamente, ¿cierto? Sí. Eso requiere mucho amor de nuestra parte, ¿cierto? ¿Saben ellos que han pecado? Sí. ¿Están avergonzados porque han pecado? Sí. ¿Se lo han confesado a Dios? Probablemente en el proceso. ¿Necesitan amor, gozo y paz? Sí. Lea la historia del hijo pródigo. Sigamos, verso 7. Cree todas las cosas. No mentiras, esto es de la verdad. Sigamos. Espera todas las cosas. Porque el amor en realidad le da a usted la verdadera esperanza. Sigamos. Aguanta todas las cosas, lo que sea. El amor nunca falla. Nunca, nunca falla. Sigamos. Pero si hay profecías, ellas cesarán. No las profecías de Dios. El cielo y la tierra están basadas en las profecías y la palabra de Dios. Esto no significa las profecías de Dios. Significa todas las estúpidas profecías que nosotros, en nuestra inflada vanidad, solíamos decir que pasarían. Y puedo recordar aún un par de fechas. 1972, 1975, etcétera y etcétera. Sigamos. Si hay idiomas, ellos cesarán. Va a ser tremendo. ¿Qué vamos a hablar cuando seamos los hijos e hijas de Dios y hablemos con Dios? Les garantizo que no va a ser inglés. Les garantizo que no va a ser hebreo. El hebreo es tan pagano como cualquier otro idioma. Entonces, todo ese asunto de que el hebreo es un idioma puro no tiene sentido. Va a ser eliminado. Sigamos. Cesarán. Si hay conocimiento, Él desaparecerá, porque sabemos en parte y profetizamos en parte. Seamos honestos como Pablo, no sabemos todo en el mundo, no entendemos todas las profecías. Vamos a hablar un poquito acerca de algunas profecías, pero va a ser en parte. Sigamos. Pero cuando eso, lo cual es perfecto, haya venido, entonces eso, lo cual es en parte, será dejado a un lado. Cuando era niño, hablaba como un niño, entendía como un niño, razonaba como un niño. Hermanos, Cristo quiere que maduremos. Saquemos esas cosas infantiles, porque todas esas son enemigos del Señor y son enemigos del amor. Sigamos. Nosotros crecemos, y les digo, cuando éramos adolescentes, pensábamos que éramos grandes, fuertes, duros o tal vez hermosas y toda esa clase de cosas. Luego, cuando teníamos 20, estábamos listos para conquistar el mundo y éramos motivados por Eros. Un poco después, entendemos que hay algo más que eso en la vida. Y luego, Dios comienza a llamarnos. Entonces necesitamos quitar todas esas cosas infantiles, porque aquellas, lo que sea, son enemigos del amor. Tal vez nunca hemos crecido conociendo el amor de Dios en absoluto. Y tal vez queremos ser amados, pero cada vez que alguien trata de expresar ese amor, nosotros casi que ponemos una barrera, porque tenemos miedo. Dejemos que el Espíritu de Dios nos ayude a vencer eso, de modo que entiende el amor de Dios. Algunas veces eso es incluso dentro del matrimonio. Algunas veces la gente puede vivir todas sus vidas en una vida matrimonial y nunca conocer en realidad el amor de Dios. Eso es una vergüenza. Pero algunas veces así es. Y es por eso que hay la segunda resurrección. Dios va a encargarse de todas esas cosas. Sigamos leyendo. Verso 12. Porque ahora vemos a través de un vidrio oscuro, pero luego veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero luego sabré exactamente cómo he sido conocido. Y ahora, esas tres permanecen, fe, esperanza y amor, pero el más grande de estos es el amor. Tan solo entendamos cuán grande es, cuán tremendo y cuán fantástico es el amor de Dios, y lo que eso hace por nosotros. Es por eso que algunas veces comienzo y algunas veces termino muchos sermones en Efesios 3:16. Esto es lo que Pablo, cuando estaba en prisión, escribió a los hermanos, de modo que ellos sabrían. Vayamos allá, a Efesios capítulo 3. Y leamos desde el verso 16. Efesios capítulo 3, en el verso 16, dice así: que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, o persona interior, sigamos. Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe, y que siendo arraigados y cimentados en amor. En eso es que necesitamos ser enraizados y arraigados. No en una organización, no en una corporación, no en un hombre, sino en el amor de Dios. Leamos. Ustedes puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos. Esto es lo que Dios nos quiere dar. Y eso es fantástico, esto expande la mente, esta es la meta de toda la vida. Leamos. ¿Cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano? No hay nada en este mundo que vaya a ser más grande que llegar a conocer y entender el amor de Cristo. Eso es tremendo. Nada más grande en absoluto. Sigamos. El cual sobrepasa el conocimiento humano, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. Esta es una declaración profunda. ¿Cómo va a ser lleno con la plenitud de Dios? Eso es lo que el amor de Dios producirá. En caso que dude que eso pasará, él dice, leamos, verso 20. Ahora, a Él, quien es capaz, esto significa que tiene el poder, la capacidad, leamos, quien es capaz, de hacer abundantemente excesivo. Mientras estoy hablando acerca de esto, quiero que piense en su idea más grande que Dios, de lo que Dios va a hacer por usted, o darle, o proveerle, y va a tener que multiplicar eso más y más. Leamos. Abundantemente excesivo, por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en nosotros. Esto es lo que va a hacer el amor de Dios. Es por eso que es tan importante, hermanos. Vamos a estar escuchando mucho de esto. Estoy aprendiendo mientras voy, hermanos. Estoy aprendiendo. Por naturaleza, no soy persona amorosa. Y justo como el apóstol Juan, él y su hermano Santiago fueron llamados los hijos del trueno. Y él no escribió acerca del amor, sino hasta tarde en su vida, ¿cierto? No nos dice esto todo lo que él pasó y sufrió, pero aprendió el amor de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces podemos. Estoy aprendiendo mientras avanzo. El apóstol Pablo escribió: tú, entonces que estás enseñando a otros, ¿no te enseñas también a ti mismo? Es grandioso lo que esto puede hacer. Tan solo piense cuán fantástica que es la palabra de Dios, que él la pondría aquí, y entonces agrega su espíritu, de modo que podemos entender su amor. Es por eso que el amor nunca falla, y el amor es lo más grande de todo.